COPE más Vigo.
Estar informado.
Seguimos adelante, ya hemos actualizado la información nacional e internacional y nos toca regresar aquí nuestra sintonía en el 104.7 de FM en COPE Mediodía Vigo. Somos María Jesús Argibay y Juan Lago. Juan, muy buenas.
Hola, María Jesús.
Hasta las 2 de la tarde vamos a estar con nuestros oyentes
cosas,
en
siempre.
Nuestra sintonía con las cuestiones de Vigo y su área de influencia, y además hoy estamos acompañados aquí en el estudio por nuestra primera invitada.
A la que tenemos que darle la enhorabuena, además.
Ahora mismo lo vamos a hacer. Teresa Pedrosa, delegada del Consorcio de la Zona Franca en Vigo. Muy buenos días.
Hola, buenos
muy
días.
Muy buenos días.
Claro que tenemos que dar la enhorabuena porque el Consorcio de Zona Franca de Vigo ha sido galardonado, recibía el premio ayer mismo por la tarde, como la Administración Pública de España,
la mejor en apoyo a emprendedores.
Pues sí, la verdad que últimamente el modelo de emprendimiento que estamos llevando a cabo en Galicia, y especialmente el liderado por el Consorcio de la Zona Franca, está siendo objeto de una gran exportación, porque cada vez nos llaman a más sitios y a más eventos para contar nuestro modelo, tanto de instalaciones, de viveros, de coworkings, de trabajo en conjunto con los emprendedores, y también el programa Vía Galicia, que está teniendo pues mucho éxito, como todos saben. Estamos ya en la cuarta edición. Tiene un índice de supervivencia muy alto, porque más del 80% de los proyectos siguen vigentes, incluso los de la primera edición, y siguen incorporando cada vez a más trabajadores en su plantilla.
En este sentido, ¿estamos marcando un camino a seguir?
Pues yo creo que sí. Estamos desde Vigo para el Mundo, como se solía decir, contando que una administración pública, porque también hay muchas iniciativas privadas, pues tipo Lanzadera u otras aceleradoras a lo largo de la geografía española, pero quizás el apoyo que tanto desde la Xunta de Galicia como desde el consorcio estamos dando al mundo de las aceleradoras, y ahora con la puesta en marcha también de la Business Factory Auto, que está liderada por la Xunta y colaborando en ella el sector privado y el consorcio de la Zona Franca, pues nuestra idea es seguir reteniendo el talento en Galicia, atrayendo talento de fuera a Galicia, y eso al final pues hace que las inversiones vengan antes o después. Es como sembrar para recoger, porque en el polígono de Porto Molle, lo decía hace unos días y lo digo ahora, cuando iniciamos su comercialización, ahí por el año 2011, en el 12 hubo una sola empresa, en el 13 había 3, 4 con todas las naves vacías, ahora mismo tenemos más de 125 empresas, las empresas grandes instaladas están ampliando casi toda su disponibilidad de espacio para crecer, y creo que eso pues todo tiene que ver, ¿no? Un ecosistema que favorezca al talento, al emprendimiento, a la buena mano de obra cualificada, que como todos saben en Vigo y en esta zona pues hay mucha en muchos sectores, y el apoyar o el apostar por el desarrollo de un nuevo sector, como ha hecho la Xunta con los aviones no tripulados, está generando atracción de empresas hacia esta zona y la posible consolidación de un gran sector que en este momento es todavía pequeño en Galicia, pero que nuestra aspiración es que se constituya como un gran sector, el aeronáutico y también el del espacio en nuestra comunidad.
Ese sector, el aeronáutico y el del espacio, lo voy a preguntar yo ahora, porque en su momento desde la Zona Franca dijeron vamos a apostar por el emprendimiento, fueron prácticamente pioneros en esos viveros y el resultado está ahí, premios, sí.
un modelo exportable, ¿no?
Y bueno, y ayer, en el aeronáutico y en el espacio me imagino que más o menos ha pasado lo mismo y va a pasar lo mismo.
Pues también, ahora se está construyendo una gran instalación empresarial en Porto do Molle por la empresa Delta Vigo para construir una de las alas de los aviones más grandes del mundo. Ayer vimos como Fernando Aguado, nuestro ingeniero del espacio, como sabemos decir, ingresaba en la Real Academia Internacional de Astronomía, yo creo que de los primeros gallegos en la historia que lo ha conseguido, y está trabajando codo con codo con nosotros y con la Universidad de Vigo en el CINAE. Ahora mismo, con la incorporación también de Antonio Castro de la ESA, estamos dando un pull al inicio, que todo es lo complicado, es dar el primer salto, empezar, pero de una instalación que cada día se enriquecerá desde dentro, porque siempre quisimos que el equipamiento se haga desde dentro, a petición de los propios trabajadores, ingenieros y equipos de investigación que van necesitando pues impresoras 3D, en un Fab Lab, y bueno, vamos equipando. Ahora estos días están seleccionando también a los equipos que harán la primera edición de la Business Factory Auto, y yo creo que se está creando de verdad un ecosistema muy interesante en Galicia en torno al emprendimiento, en torno a la zona franca, en torno a la universidad, la Xunta. Yo creo que la cooperación entre las distintas administraciones, además de todos los centros tecnológicos y las empresas privadas, porque sin la incorporación del sector no tendría sentido hacer ninguna de estas actividades, pues está dando sus frutos, y nosotros desde luego estamos encantados por los emprendedores y por el propio crecimiento económico de la comunidad.
Pues enhorabuena por ese premio, ¿no?
Por supuesto, es una cuestión de la que seguramente seguiremos hablando, de los resultados que están dando, que son muchos prácticamente a diario. Vamos a cambiar de asunto. Se está hablando mucho en estos días, en el caso de Vigo y de otros municipios, de los presupuestos que ya se preparan para el año que viene. Los municipios están presentando sus cuentas. La zona franca las tiene listas, pero bueno, ¿falta aprobarlas o no?
Las tiene listas desde hace 4 meses.
Listas, ¿eh? Desde el 20 de julio, aprobadas por el Comité Ejecutivo del Consorcio. Y la verdad, pues el 20 de julio quedaron encima de la mesa. El alcalde pidió 15 días para estudiarlas y convocar un nuevo pleno para estudiar sobre todo 4 proyectos, uno de ellos el de la ETEA, el de la central de transportes y la ampliación de los 2 polígonos industriales, el de Balaídos y el parque tecnológico. En el caso de los polígonos industriales ya hemos avanzado y estamos redactando en el del parque tecnológico un proyecto sectorial de incidencia supramunicipal. En el caso de Balaídos estamos a la espera de que el Ayuntamiento de Vigo nos mande el dibujo de la ronda. Va a poder hacerlo en el interior, como así se ha comprometido en días pasados la concejala de urbanismo. Y en los otros casos pues no tenemos noticias. Llevamos ya 4 meses esperando. Yo creo que le he pedido como 4 o 5 ocasiones ya al presidente del pleno y al alcalde la convocatoria de ese pleno para aprobar los presupuestos, y yo creo que ya son una necesidad. Estamos con algunos proyectos que no podemos iniciar porque son del año 2017 y estamos con la incertidumbre de cómo organizar el trabajo para el año 2017, porque no es que no tengamos capacidad de aprobarlo, sino que nos falta simplemente la convocatoria de un pleno para poder debatirlo. En 4 meses yo creo que, hombre, la gente está muy ocupada, pero tiene que buscar un sitio, un momento para poder hacer un debate en una institución que va a invertir casi 4 veces lo que invierte el propio ayuntamiento en inversiones reales.
Eso iba a ir yo, porque hablamos de la inversión. Cuando se habla de los presupuestos, es verdad que destacamos partidas. En este caso se habla mucho de las inversiones. El alcalde Abel Caballero muchas veces echa en cara a la zona franca que no quiere invertir en Vigo, pero en este caso sí hay dinero y bastante para invertir en nuestra ciudad.
En el mes de julio, cuando pusimos encima de la mesa el presupuesto, había 44 millones de euros para el año 2017. Hemos aumentado 1,5 millones en anticipar un plazo de la ampliación del polígono de Balaídos, porque antes el promotor era el ayuntamiento y ahora, al haber renunciado a promoverlo, lo asumimos nosotros y lo hemos incorporado al presupuesto, y estamos pendientes de incorporar también el dinero de la panificadora. Pero desde la primera reunión de constitución del grupo de trabajo de la panificadora nunca han vuelto a convocar tampoco, y todavía no tenemos ninguna cifra para poder incorporar el presupuesto. Estamos preparados. El ayuntamiento de Vigo creo que en sus presupuestos ponía en torno a 2 millones de euros. Nosotros no tenemos ningún problema en hacerlo, pero necesitamos una valoración, un mínimo papel para poder incluir en el presupuesto pues una cantidad que pueda ser ejecutable en el año 2017.
Porque de ese gran proyecto de la panificadora no ha habido más contactos a partir de esa comisión que se iba a constituir,
¿verdad? Pues no, la verdad que nosotros seguimos trabajando en ello. Como sabéis, estamos preparando un proyecto de contenidos, que los contenidos pueden estar en muchos edificios, pero tenemos 2 o 3 proyectos atractivos para Vigo para ubicar, por ejemplo, en la panificadora. Queremos hacer el tema de emprendimiento del mar de la mano del Campus del Mar, y nos gustaría hacerlo en la ETEA. Tenemos dificultades también por la negativa del ayuntamiento a que el consorcio de la zona franca colabore y participe en el proyecto Campus del Mar y Emprende Mar. Pero bueno, pues estaremos buscando alternativas para poder seguir trabajando en esa vía. Nos gustaría que lo más pronto posible se convoque ese pleno para aprobar el presupuesto. Nosotros estamos preparados, tenemos la capacidad técnica disponible y la económica también para poder aprobar un gran proyecto que va a transformar industrialmente, porque es nuestro objetivo número uno, la ciudad.
Algunos asuntos ya los ha ido avanzando en estos momentos, en estos últimos minutos, pero para que la gente que nos está oyendo, bueno, pues valore exactamente la importancia de tener unos presupuestos ya aprobados para arrancar en el próximo año, los capítulos más importantes, algunos ya los ha dicho, como el tema del ETEA, como el tema de la planificadora, pero hay, por ejemplo, el de la central de transportes, hay otros muchos más, ¿no?
Pues sí, encima de la mesa pusimos construir desde el consorcio de la zona franca una central de transportes, un aparcamiento, para que se entienda, grande, con zonas de descanso y de servicios
para grandes
los
camiones
que, como todos observamos, aparcan pues por los centros de las ciudades, en los caminos de los polígonos industriales, y no hay ningún espacio en el área metropolitana para Vigo. Nosotros nos ofrecimos, a raíz de una petición del propio sector empresarial, tanto de ASETRANS como del propio Círculo de Empresarios y de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, creímos que un organismo que tiene 6 millones de metros de suelo industrial tenía que hacer también esa parte de acoger los camiones para mejorar no solo el entorno y la vida de los ciudadanos al liberar los camiones del centro, sino también la de los propios trabajadores que desarrollan su vida sentados en un camión y que necesitan un espacio pues para descansar, para convivir en los momentos que están fuera y para poder equipar su propio vehículo si es necesario. Y lo pusimos encima de la mesa. Parece que la idea no le gustó al alcalde, que la hiciera el consorcio de la zona franca, y quedó ahí también parada a la espera de volver a convocar un pleno para volver a debatirlo. Estamos, ya digo, 4 meses esperando para la convocatoria del pleno. Yo creo que lo he pedido ya 5 veces por escrito y negativa. Entonces, este año también incumplimos el propio reglamento de convocar 4 plenos al año, porque va uno solo, el año pasado también uno, y creemos que un organismo para debatir, para acordar, para ser positivo. Nosotros, todo lo contrario, nunca nos hemos negado a tratar ni a hacer ningún proyecto en la ciudad. Creo que estamos ilusionados con el proyecto de la planificadora. Nos gustaría que se pusiera en marcha lo antes posible para ver realidad esos contenidos que tenemos que buscarle un continente, y estamos dispuestos pues,
porque
a
ver, ahí sí se está trabajando, se está avanzando en ese proyecto,
bueno,
en lo que se pretende hacer allí, ¿no?
Pues sí, nosotros tenemos encima de la mesa bastantes, tanto el centro de gastronomía como el proyecto de Emprendemar, y como alguna búsqueda de contenidos atractivos para edificios industriales tipo la panificadora que hay por el mundo. Ahí estamos haciendo un estudio porque hay algunos que han fracasado y hay algunos que han tenido un éxito enorme. Entonces, estudiando por qué unos han tenido mucho éxito
porque
y otros no,
sí y otros no,
cuáles han fracasado, para no cometer los mismos errores e intentar pues buscar un proyecto tractor que acabe de dinamizar pues lo que ya se está dinamizando en la ciudad, que es el casco bello, y que acabe de completar pues un espacio de encuentro ciudadano que sin duda alguna la ciudad acogerá con los brazos abiertos.
Brevemente, delegada, ha dicho, hablando de Emprendemar, de esos proyectos que quieren poner en marcha en el Campus del Mar, ha hablado de la central de transportes, ha dicho, parece que no le gusta que la zona franca quiera estar ahí o invertir ahí.
Bueno, de momento lo ha dejado encima de la mesa, llevamos 4 meses esperando. Nosotros hacemos proyectos colaborativos, tenemos una estrecha relación con la Universidad de Vigo. Además, somos muy complementarios porque nosotros ponemos el continente y los medios, y ellos ponen las personas, el talento. Nosotros hemos dado un giro de 180 grados hacia el apoyo al conocimiento, a las personas, y nos está dando resultado, porque si apoyamos la idea, el conocimiento y invertimos de verdad en emprendimiento, en innovación, en internacionalización, luego vienen los resultados y las empresas acaban consolidando. Esa alianza para nosotros es imprescindible porque no podemos contratar personal, estamos en la Administración Pública del Estado, que tiene muy cortado el acceso a la incorporación de nuevas personas a toda la Administración del Estado, y nos complementamos muy bien con los centros tecnológicos, con la Universidad de Vigo. Creemos que esta alianza está dando muy buenos resultados en la ciudad de Vigo y nos gustaría muchísimo participar en un proyecto clave para el desarrollo de esta ciudad como es el Campus del Mar. A la universidad le gustaría muchísimo que nosotros participáramos con ellos, porque ya ha visto la alianza en CITES, sí, y en el Centro Aeroespacial, y creo que es una oportunidad que no debemos perder.
Bueno, pues intentaremos, a ver si la próxima vez que estemos aquí sentados con la delegada del Consorcio de Zona Franca, Juan,
tenemos,
podemos hablar de cómo
pleno,
se van a aplicar punto por punto prácticamente esos presupuestos. Teresa Pedrosa, gracias.
Así lo deseamos,
gracias,
por el bien de todos los vecinos. Muchas gracias y buenos días.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:20 de la tarde. Juan Lago y María Jesús, seguimos con vosotros. Estamos aquí con vosotros en el 87.8 de FM, en el 900 de onda media y en el 104.7 de FM.
Porque es el momento de volver a actualizar la
segunda
información.
Segunda cita con la actualidad de Vigo y su área de influencia en nuestra sintonía. Vamos allá. María Emil, que ya ha regresado de esa inauguración, donde estaba presente el alcalde y donde se ha hablado y se ha hecho referencia, como no, a esa información que señala Carmela Silva como posible presidenta de la gestora del PSDG-PSOE en lugar de Pilar Cancela.
Abel Caballero, hola, muy buenas tardes a los dos, perdón, Abel Caballero sí que se ha referido a este asunto. El alcalde de Vigo mantiene pues que lo que quiere él, bueno, dice en primer lugar que él no propuso, no ha hecho esta propuesta, aunque bueno, todo apunta a que podría ser que sí que la apoyara, porque según lo que ha dicho esta mañana, pues Vigo y Pontevedra son ciudades en las que, según destaca, pues se sabe mucho del trato con los ciudadanos y que por tanto dice que podría ser una buena opción para conseguir que pues el PSDG se convirtiese en la primera fuerza de cara a las próximas elecciones autonómicas.
Elena Muñoz, con la que hablaremos enseguida, ahondaremos en ello, ha criticado que una vez más señala el gobierno local de Vigo pasa el rodillo sobre las enmiendas de la oposición. En apenas 5 horas han dado negativa, han dado un no a todas las enmiendas presentadas por el Partido Popular. Nos vamos a una jornada que se está
celebrando.
Y ya lo
digo en Marea.
Esa es una, la totalidad. Vamos a la Consejería de Sanidad, en este caso a una jornada que se celebra en el Álvaro Cunqueiro, María, con motivo del Día Mundial de la EPOC. ¿En qué consiste?
Pues los profesionales del Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Vigués han instalado esta mañana una mesa informativa en el hospital para informar sobre esta enfermedad y realizar mediciones de la edad pulmonar a los usuarios.
Gracias, María. A las 2:20 más noticias.
Hasta entonces.
Hasta luego.
El BMW Serie 2 Active Tourer seminuevo, con menos de 9 meses de antigüedad, 2 años de garantía y 4 años de mantenimiento, tiene un equipamiento tan completo que no cabe en una cuña de 15 segundos. Su precio sí, 22.900 euros. BMW Serie 2 Active Tourer seminuevo, con todo lo que pedías, incluso el precio. Ven a Celta Motor, carretera Camposancos 115, Vigo.
Bastida Clínica Dental Odontología de Calidad en Vigo desde 1989. Primera visita gratuita, amplios horarios, equipos de última generación, parking gratuito, todas las especialidades y financiación. Bastida Clínica Dental en Hispanidad 82 y en clinicabastida.es.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes mandarina producción controlada, malla de 2 kilos a 1,39 euros y roti de cerdo el kilo a 4,95 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Saludamos en nuestro tiempo a don Pedro Guitián, el responsable, el director de la Clínica Médico-Odontológica Guitián. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hoy vamos a tocar un tema que yo creo que está en mente de muchísima gente, porque ¿quién no ha perdido un diente después de que haya perdido ya los dientes de leche? O sea, los dientes de siempre, los de que quedan para siempre, y se convierte no solo en un problema estético, doctor.
No solo es un problema estético. Bueno, más de la mitad de la población mayor de 40 a 50 años ha perdido alguna pieza dental. Hablo de piezas dentales definitivas. Hasta ahora solamente se le daba importancia a la pérdida dental que tuviese un componente estético, es decir, la frente anterior, donde se ve esa ausencia y que causa pues cierto pudor el mostrar esa
ausencia. Donde uno deja de sonreír, ¿no?
Donde uno deja de sonreír y puede provocar incluso mofa, ¿no?, una ausencia de un diente. Sin embargo, aquel sector de la población que ha perdido una pieza dental que no tiene un componente estético, pero sí funcional, pues no se le ha dado la suficiente importancia y esa pieza pues en muchas ocasiones no se pone y eso pues termina tiene consecuencias a medio y largo plazo. Entre esas consecuencias está que la ausencia de un molar, por ejemplo, ya sea superior o inferior, va a provocar en primer lugar la pérdida de hueso en la zona en donde esa pieza dental se ha perdido. Es decir, se va a producir una resorción ósea. El hueso no recibe cargas y el hueso se va. Cualquiera de los que nos está escuchando, si le falta alguna pieza, puede ir al espejo ahora, mirarse y verá que el hueso ahí es más estrecho y tiene menos altura que a los lados de donde está.
¿Eso se nota con una simple inspección?
Sí, sí, uno mismo lo puede ver. Uno va ahora al espejo, si ha pasado un tiempo ya desde esa extracción, y verá que la cresta alveolar, la cresta en la que se... donde debería estar esa muela, es mucho más fina, Y tiene menos altura que la encía vecina donde puede haber otras piezas dentales. Además, la pieza antagonista, la pieza que debería morder contra esa pieza, está buscando con qué morder y termina estruyéndose, es decir, saliendo de su sitio, buscando algo con lo que morder.
Porque no encuentra resistencia.
Porque no encuentra resistencia, entonces está programada para recibir resistencia, biológicamente no la encuentra y sale de su alvéolo buscando con qué chocar. Normalmente termina, esa pieza puede terminar perdiéndose y en otras ocasiones termina chocando en algún borde de las de abajo, las de arriba de su antagonista, y cuando se produce ese choque con una zona donde no debería estar tocando después de esa extrusión, de esa salida del alvéolo, lo que termina produciendo es una descolocación de las piezas, una movilidad de las piezas que estaban delante o detrás, o delante y detrás de esa pieza dental que se ha perdido. Y esas muelas terminan inclinándose. Los que hayan ido al espejo a mirarse ahora, o vayan al terminar este programa, vayan a verse, observarán que si llevan años verán que la muela que está delante o detrás se ha inclinado. Y que el espacio que debería ocupar la muela que falta es menos que el que había. Y que hay una muela inclinada, una muela extruida, y que además eso provoca que la higiene en esas zonas sea peor.
Si la pieza dental que se pierde, pero no se pierden, por ejemplo, sus raíces. Pongo por caso una muela que estuviera reparada, que estuviera...
Y se pierde la corona y no se pierde la raíz. Bien, cuando se pierde la corona y no se pierde la raíz, el hueso sigue estando en el sitio, pero puede tener afectación ósea también porque normalmente se produce una filtración bacteriana a través de los conductos por los que pasaba el nervio de esas raíces, que llega hacia el hueso, hacia el final del alveolo. Esas infecciones, que son normalmente infecciones crónicas, que muchas veces no duelen debido a que tienen una vía de escapatoria, por lo tanto esa inflamación, infección, no produce una compresión en un lugar cerrado.
No hay inflamación.
Hay una inflamación crónica y una infección crónica, pero esa inflamación, al ser crónica y no estar en una fase aguda, no molesta. Y esa infección, inflamación, suele estar dentro del hueso, en los ápices. Si le hacen una radiografía, una simple radiografía intraoral, periapical, se observará en muchas ocasiones una especie de granuloma de quiste que está en esas raíces y que está provocando pues un problema infeccioso crónico. Y no olvidemos que estas infecciones crónicas, como hemos hablado en otros programas, pueden tener otras consecuencias en el resto del organismo.
Por lo tanto, la pérdida de una pieza dental no es para trivializar con ella.
Pues desde el punto de vista odontológico, si se mantienen los años, y desde el punto de vista oclusal y desde el punto de vista de salud, es un drama. Lo que pasa es que es un drama que no duele y que termina afectando, como decía, a otras piezas vecinas. Puede terminar afectando a la articulación temporomandibular en la forma en la que mordemos. Puede afectar a nivel periodontal, puede afectar a nivel de caries. Y por lo tanto, cuando una pieza se pierde, lo más importante es repararla lo antes posible o ser sustituida lo antes posible por una pieza nueva.
Don Pedro Guitián, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
Imagina tu cena de empresa en nuestros salones con vistas a la ría, con los pescados y mariscos más frescos en tu mesa y donde los arroces son nuestra especialidad. Restaurante Puerta 98 en Avenida Atlántida 98 y los sábados cocido gallego. Restaurante Puerta 98, el buen gusto y la diferencia.
Me siento torpe, no sé qué me pasa, hago todo al revés. Intento acercarme despacio a tu boca y allí provocar una encerrona loca. No, no lo hago bien. Si yo pudiera mirarte a los ojos y encontrarte sin más, dibujo naranjas en atardeceres y pinto tu nombre a pesar de la nieve.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Las 3:30, la 1:30 de la tarde, Juan Lago y María Jesús Argibay, que seguimos al frente de este mediodía, Cope Vigo, Juan.
Cope Max Vigo, 104.7.
104.7, ese es nuestro dial donde nos podéis localizar todos los días, desde la 1:05 hasta las 2 en punto de la tarde, con las cuestiones que pueden ir variar de distintas cuestiones. La actualidad pura y dura, pasando por la sociedad, por la cultura, por la medicina, por el asociacionismo.
Tenemos un poquito de todo, porque la variedad...
Un poquito de todo, está al gusto.
Ahí estamos.
O eso dicen.
Dicen
es
bien.
Miércoles 16 de noviembre de 2016, estamos disfrutando de esta jornada de cielos todavía despejados, vamos a mantenernos en ello y enseguida intentamos hablar de la actualidad más cercana, de la actualidad de nuestro ayuntamiento, en este caso con la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, una vez que ya se ha sabido que el gobierno local de Abel Caballero
no ha tenido que dedicar mucho tiempo a estudiar las alegaciones de la oposición.
Ha dicho que no a todas las enmiendas del Partido Popular. Presentaba una petición de enmiendas de hasta 10 millones de euros que se enmendaran y se repartieran en otras partidas. Enseguida hablaremos con ella. Hacemos una pequeña pausa, pero enseguida también, ojo, si no conseguimos hablar con Elena Muñoz, hay
más cosas.
No os preocupéis, hablaremos
sí.
A lo largo del programa.
Tiene.
El directo es lo que tiene, la actualidad manda y a veces es difícil que nos contesten al teléfono tal y como estaba previsto, pero ojito, que tenemos por delante muchas cosas. Por ejemplo, imagínate que es un psicópata integrado. Por ejemplo, es una de las cosas que hablaremos hoy en nuestro programa y lo que vamos a hacer es abrir agenda. Y lo vamos a hacer abriendo agenda con una obra de teatro que arranca y que estará aquí mañana en nuestra ciudad. Enseguida.
Pronto va a haber una compañía de actores y técnicos que van a por todas, que van a muerte, que van al abordaje, son valientes. Son vehementes, son carnales, son depredadores de teatro.
Son las palabras de Juan Echanove cuando habla de la obra que él mismo dirige y ha dirigido cuando se presentaba en el Teatro de Mérida. La obra es La Asamblea de Mujeres, que es una comedia escrita por Aristófanes en el año 392 y que él ha adaptado y que
antes
ha presentado
de
antes de Cristo.
O sea, que ya ha llovido desde entonces.
Y que ha presentado y hablaba de esta obra y de sus actores de esa manera. Saludamos a uno de estos actores que va a estar mañana. Juan, anota en la agenda en el Auditorio Mar de Vigo con esta Asamblea de las Mujeres. Es Miriam Díaz Aroca. Miriam, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por apoyarnos.
Miriam, cuando un director como Juan Echanova hable de actores vehementes, carnales, que echáis toda la carne al asador, desde luego tiene que ser impresionante o tiene que satisfacer mucho, ¿no?, que tu director ya os diga así, os venda así.
Hombre, además, sobre todo siendo él el actor y que sabe lo que es ponerse en un escenario con un texto así, defenderlo, y como bien dice, yo creo que en cualquier trabajo, pero en el nuestro, o dejas la piel o no se nota. Tienes que dejarte siempre el alma y sobre todo disfrutar muchísimo, que es lo que hacemos en la Asamblea.
Oye, ¿es muy difícil adaptar una obra de tanto tiempo o sigue siendo tremendamente actual lo que contaba el clásico griego?
Bernardo es nuestro adaptador estrella, ha hecho un trabajo excepcional y hay muchísimas similitudes, sobre todo a nivel humano, político, social. Hay muy poquita evolución en cuanto al sistema político, económico. Ahí es lo que realmente se pone de manifiesto en la Asamblea, no, pues eso, la corrupción, la política de desigualdad que hay. Y bueno, pues la verdad es que hay muchos guiños que Juan y Bernardo han hecho con el pasado y el presente y encajan perfectamente, no rechinan para nada.
La Asamblea de las Mujeres, ¿qué es lo que nos presenta? Para quien todavía no sepan por dónde van los tiros, ¿qué nos presenta la Asamblea de las Mujeres? ¿Qué ponéis sobre el escenario?
Pues una gozada, de función durante casi 2 horas, que se pasan rapidísimo, unos textos muy bien adaptados por Bernardo, ya te digo, de Aristófanes, que es un mal hablado, que la gente piensa que muchas de las expresiones un poco sórdidas, un poco fuertes de la función son nuestras, ¿no? Es de Aristófanes, y esto que se ha mermado muchísimo la cantidad de palabras que Aristófanes utilizaba. Pero bueno, que eso es un poco su sello, ¿no?, de autor. Van a haber una rebelión, una propuesta muy inteligente de que las mujeres decidimos que queremos ocuparnos de la gestión del gobierno, porque si gestionamos bien nuestros hogares, ¿cómo vamos a gestionar un país? Pues muchísimo mejor. Pero para convencer a los hombres nos hacemos pasar por hombres y nos vamos a la Asamblea de los Hombres a convencerles de que esa gestión tiene que estar en nuestras manos.
Miriam, ¿la forma de convencerlo es a través de dialéctica?
Sí, perfectamente. Además, Lolita lo hace de una manera ejemplar, hace un trabajo excepcional y al final los convencemos absolutamente, pero disfrazados de hombres desde una apariencia masculina, pero con un saber femenino.
Vamos a escuchar un pequeñito fragmento precisamente de Praxágora, dando algunas de sus líneas.
Empezar a ser ladrón en la nueva Atenas, si el fondo común cubre todas tus necesidades. Estás dando por sentado que ya no va a quedar ni un humilde carterista que te asalte por las noches. Pero qué tontería. En la nueva Atenas todo el mundo tendrá un modo de ganarse la vida honradamente. Es un programa de pleno empleo.
Miriam, esa es Praxágoras, que es la que lidera el elenco. Bueno, es un grupo coral. Están María Galiana, estás tú, Miriam Díaz Aroca, Pedro Mari Sánchez, está Sergio Pazos, Bart Santana. Miriam, tú eres Clitia. ¿Qué papel tiene Clitia en esta nueva Atenas?
Puta.
El oficio más antiguo del mundo, ¿qué dicen?
Es algo que nunca pasa de moda. En este caso son unas prostitutas muy divertidas. Son tres, la joven, la veterana y la mayor. Yo soy la veterana. María Galiana también hace de puta mayor. Y luego está mi compañera Concha, que es la más jovencita. Y es muy divertido, pues eso, ganarse la vida. Incluso en cualquier época de la humanidad siempre ha existido esta parcela de profesionales del amor. Y luego con una ambientación muy siciliana, ella, mi Clitia, es muy siciliana, muy así, con mucho desparpajo, donde hay muchos enfrentamientos entre nosotros, pero también hay mucha unión. Está muy divertida, es una escena muy divertida y la verdad que yo lo disfruto muchísimo.
La gente que se lo va a pasar divinamente, ¿no?
Mucho. Además, acabamos por todo lo alto. Acabamos con aplausos, con música y con baile.
Hombre, con un elenco así, yo creo que es difícil no terminar, como bien decíamos, con una dirección que tiene detrás de Juan Echanove. Miriam, hablas de baile, de música. También se mantiene la chirigota, me imagino, en esta asamblea de mujeres.
Exactamente, así terminamos con una pedazo de chirigota divertidísima, reclamando lo que es nuestro, reclamando sobre todo nuestra dignidad. Sabes que es un poco lo que se camufla, en el texto, y luego se anima a toda la gente que se levante y forme parte de la chirigota.
Bueno, pues con ese tono, con esa chirigota que ya está sonando un poquito de final, le vamos a dejar el sabor, vamos a dejarle al público que tenga ese sabor en la boca para no olvidarse que mañana es esa cita en el Auditorio Mar de Vigo, mañana jueves, la Asamblea de Mujeres que llega a nuestra ciudad. Miriam Díaz Aroca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Y bienvenida anticipada a Vigo.
Un abrazo grande, grande.
Salud.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Hola, Tiago.
Buenas noches.
Lucas Vázquez, muy buenas noches.
Hola, Rufián.
Buenas noches.
Y vos, Courtois, que creo que llevas mes y medio dejando la portería a cero.
Todos juegan el partidazo.
Vamos hasta la India, donde está jugando Diego Forlán. Hola, Diego.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño. COPE más Vigo
104.7 FM. Creemos milagros desde
que te vi. Abrimos la agenda. La cita es esta misma tarde, Juan, a las 8 en el Club Faro de Vigo, hoy en este caso en el Arenal, en el Auditorio Arenal. El invitado es el psicólogo Iñaki Piñuel, que va a
presentar un tema más que interesante.
Y sin duda, lo presenta precisamente Emilio López, que es presidente de la Sociedad Galega de Sexología, además es nuestro psicólogo
de cabecera en el programa, habitual. Emilio López, al que le mandamos un saludo si nos está escuchando.
Amor Cero es el título del libro de Iñaki Piñuel, que está al otro lado del teléfono. Iñaki, muy buenos días.
Hola. Buenos días.
Iñaki, me quedo con una frase que tenemos en la nota de prensa que nos enviáis. Dice, si tienes un psicópata en tu vida, no te detengas, corre.
Así es lo mejor que podéis hacer si tenéis un jefe psicópata, un compañero de la radio psicópata, o estáis casados o emparejados con uno o con una psicópata, porque desgraciadamente es el único remedio que es efectivo con los psicópatas integrados, el no jugar a nada con ellos, toda vez que quien juega algo pues sale trasquilado siempre.
A ello vamos.
¿Qué es un psicópata?
Porque hablamos integrado de psicópatas y normalmente nos vamos, como bien decís, a las películas, estos asesinatos y tal, pero hablas de psicópatas integrados. ¿Qué son?
Pues el psicópata integrado es un ser humano encantador, majísimo, un ser humano con una capacidad de manipular, encantar y seducir a los demás que le hace muy peligroso. Porque pues las que son o las que se van a convertir en sus víctimas no tienen idea que detrás de esa fachada, de esa máscara, se oculta una persona completamente distinta a nosotros, una persona sin emociones, fría, calculadora, oportunista, y que cuando se empareja contigo, y este es el problema que narra Amor Cero, el libro que acabo de publicar en La Esfera, cuando se empareja con la víctima, pues produce un tipo de sufrimiento, un tipo de destrucción que es incomparable y que en la psicología solamente conocemos en problemas similares, que son primos hermanos, como el mobbing o el bullying, el acoso escolar. Lo que pasa es que estos psicópatas integrados, a diferencia del acosador laboral o el acosador escolar, están encima, están en el ámbito más íntimo, que es el ámbito de la familia, el ámbito de la relación de pareja. Y a veces, desgraciadamente, es la madre o el padre de tus hijos.
Oye, ¿y ese comportamiento psicopático es voluntario? ¿Lo hacen a propósito? ¿Quieren hacer daño realmente o es que son así?
No es nada personal, suelen decir ellos. Lo que pasa que para aprovecharse de otro, para vivir del otro, para depredar emocional, financiera o sexualmente al otro, pues hay que abusar de la confianza y hay que depletar su energía. Y por tanto, sí saben lo que hacen, lo que pasa que les da igual, no tienen remordimientos ni conciencia, sí tienen conciencia de lo que hacen, pero son plena y totalmente imputables por el mal y el daño que hacen, porque conocen la diferencia entre el bien y el mal, lo único que no tienen ningún remordimiento, ningún sentimiento de culpa, porque son absolutamente seres ególatras, egoístas, narcisistas, malignos, extremos, les llamamos también, que no dudan en tomar lo que está a disposición, al alcance, con independencia de que eso signifique destruir a un ser humano, en este caso a la víctima.
Son las lo que podemos también denominar estas personas tóxicas que a veces tenemos en nuestro entorno y que nos van quitando, digamos, que la fuerza poco a poco.
La energía, que nos chupa la
no
energía.
No todas las personas tóxicas que nos quitan la energía son psicópatas, ajá, pero desde luego todos los psicópatas integrados terminan siendo, cuando se emparejan con una persona, absolutamente tóxicos, nocivos y yo añadiría destructivos. Hay personas que viendo los vídeos que hemos colgado de YouTube sobre este tema del amor cero o leyendo el libro, se dan cuenta que han estado conviviendo durante décadas con un psicópata integrado o una psicópata y esto pues les lleva a un amanecer, a una consciencia muy dolorosa porque habían atribuido problemas de pareja, rupturas, separaciones, divorcios, simplemente a una persona difícil, tóxica, nociva. Pero hay un grado más en toxicidad y este grado más lo dan lo que llamamos los psicópatas subclínicos o psicópatas integrados que están entre nosotros, que no están en las cárceles, normalmente no son criminales sangrientos, criminales penales y están, como digo, en un entorno que la gente no imagina toda vez esa capacidad superficial de encanto, esa rabia que tienen, ese desparpajo que les convierte en muy peligrosos para sus víctimas, en este caso la pareja.
Oye, quería preguntarte, ¿el psicópata integrado busca a su presa o cualquiera le vale o es un tipo determinado de personas a los que se acercan?
Busca a su presa, a veces detenidamente y deliberadamente observa y, digamos, estudia a su futura víctima durante mucho tiempo y espera el peor momento, normalmente un momento de alta vulnerabilidad personal, psicológica, familiar, social, para atacar, y ese ataque se produce en el ámbito de la relación de pareja con un bombardeo amoroso inicial, una estrategia de seducción, de encantamiento, de trance sexual que inducen en la víctima, que en esa primera fase queda anegada por una sensación de pasión, de enamoramiento, que no tiene igual, pero que da lugar al cabo de un cierto tiempo, cuando los psicópatas integrados se aburren, a una segunda fase en la relación donde se les cae la máscara y donde van descubriendo las víctimas realmente qué tipo de ser humano hay detrás. Normalmente un ser humano, como digo, sin emoción, frío, calculador y que además juega a la piedad con su víctima, se pone como víctima de su víctima, haciendo que esta, la víctima, se crea culpable de lo que pasa, se sienta mal, o se atribuya o se eche la culpa de lo que funciona mal en la pareja.
Y ojo, porque según los datos que tenemos aquí delante, entre un 10 y un 12% de la población son psicópatas integrados. Bueno, pues esto y más en Amor Cero, en el libro, y sobre todo también vais a tener la oportunidad de descubrir muchas de las señales de alerta que dará a conocer el propio Iñaki Piñuel en la conferencia de esta tarde a las 8 en el auditorio de la Real. Iñaki, muchísimas gracias y un saludo.
Un saludo, gracias.
Gracias, nos vemos esta tarde en vivo.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna, por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
dado las 2:15 de la tarde.
Dejamos a Billy Joel y a quién vamos a saludar.
A Billy Joel, saludamos en este caso ahora sí a la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Elena Muñoz. Elena, muy buenos días.
O muy buenas tardes, como quieras.
Buenas tardes, ya, sí, a estas horas ya, buenas tardes.
Bueno, para nosotros son días que no hemos comido.
Eso es lo que se dice, ahí estamos con ese problema siempre. Portavoz del Grupo Municipal, como decíamos, la actualidad más cercana, y acabamos de también recibir una nota de prensa respecto a ello, es ese tema de las enmiendas que se presentaban ayer. En rueda de prensa la presentaban, ayer finalizaba el plazo para presentarlas al gobierno municipal. Creo que 5 horas han bastado para decir que no a todas las enmiendas presentadas por el Partido Popular, ¿me equivoco?
Pues no te equivocas, ya esperábamos que desde luego, pensábamos que era difícil que este gobierno, con las formas y maneras que ha demostrado y de la forma que está ejerciendo la mayoría absoluta desde hace año y medio, pues ya esperábamos que fuera a decir que no o que fuera reticente a aceptar cualquier enmienda, pero desde luego lo que no esperábamos es que en 5 horas despacharan esta decisión. Desde luego nos parece una falta de respeto a la oposición y sobre todo una falta de respeto a los vigueses, porque lo que hemos hecho en las enmiendas, en las 60 enmiendas que hemos puesto encima de la mesa, en los 10 millones de euros que hemos enmendado, es trasladar las necesidades que nos están diciendo los vigueses todos los días en los últimos meses. Y esas necesidades son las que nos ha llevado a pedir que la política social se incrementara hasta los 3 millones de euros, porque hay muchísimas necesidades en la ciudad. Son las que nos han llevado a pedir un tratamiento especial para las parroquias, que son una de las grandes olvidadas de este presupuesto, a pedir un plan de asfaltado, a pedir un plan para poner aceras en el rural, porque hay que recordar que es en el rural donde están caminando por la carretera para ir a coger el autobús o ir a llevar a los niños al colegio, por ejemplo, para pedir también un plan de transporte que cubra las necesidades de las parroquias. No puede ser que todos los vigueses que viven en las parroquias, que tienen tantos derechos como los que viven en el rural, tarden más de una hora en llegar a Vigo o más de una hora en llegar al hospital Álvaro Cunqueiro, para proponer medidas para fomentar el empleo de los jóvenes, incrementando las cantidades para el plan de empleo juvenil, porque es uno de los principales problemas de nuestra juventud y hay que ayudarles. En definitiva, para proponer medidas que están orientadas a mejorar y a dar más servicios a los vigueses.
En caso, al contrario que ocurre con Marea de Vigo, que presenta en este caso una enmienda a totalidad, es decir, está en contra de todo el presupuesto que se ha presentado, el Partido Popular lo que ha hecho es presentar enmiendas concretas por un total de valor de 10 millones, si no me falla la memoria. Para quien no esté muy al tanto, presentar las enmiendas no quiere decir criticar dura y puramente un presupuesto, sino buscar soluciones, buscar repartir mejor el dinero, y en este caso no es la primera vez que a nivel nacional o incluso a nivel local se pueden modificar algunas partidas.
Efectivamente, y nosotros ayer cuando presentamos las enmiendas hicimos un llamamiento al alcalde de Vigo y tendimos la mano para negociar y para sentarnos a hablar de esas enmiendas, porque como digo, detrás de cada enmienda hay una necesidad y hay vigueses que están demandando unos servicios que a día de hoy no tienen, y por eso tendíamos la mano para poder negociarlas una a una y trasladarles ese problema, porque creímos además que una enmienda a la totalidad no servía, porque hay que debatirla en su conjunto, pero sí que con determinadas medidas, haciendo un ahorro de gasto corriente, que gasta mucho este ayuntamiento en gastos de funcionamiento, y hay que reorientar el gasto hacia los ciudadanos y no hacia los gastos de la administración, reorientando ese gasto, se podían tomar medidas que fueran las que necesitaran los vigueses, como por ejemplo la bajada de impuestos que hemos propuesto y que también se nos ha dicho que no, porque vamos a pagar más impuestos todos los vigueses el año que viene que este año. Hoy salían además unos datos que echan por tierra ese mantra que utiliza el gobierno municipal de que tenemos la presión fiscal más baja de toda Galicia. Es mentira. El IBI que pagan todos los vigueses es el más alto de Galicia. No hay ni una otra ciudad de Galicia que pague un IBI más alto que el de Vigo. Y siguen insistiendo en subir el IBI a todos los vigueses. Y nosotros queremos que lo bajen, porque creemos además que lo pueden hacer. Porque esa buena situación financiera de la que tanto presumen no es un fin en sí mismo para que el alcalde presuma. No, no. Eso se tiene que traducir en ayudar a los vigueses y que los sientan en mejores servicios y en pagar menos impuestos. Y es exactamente lo contrario de lo que está haciendo este gobierno. No nos parece razonable esa forma de actuar. No nos parece razonable que se nieguen sistemáticamente a todas las propuestas que hace el Partido Popular y la oposición en su conjunto, y desde luego nos parece que lo que se pretende con esa mayoría absoluta es nuevamente aplicar el rodillo, desoír a muchísimos vigueses que están muy decepcionados con este gobierno e imponer en Vigo el pensamiento único, que es lo que parece que al señor alcalde le importa.
Y que tal y como está la cuestión y como se ha dibujado ya hasta el momento, da la sensación de que sí, que previsiblemente ocurrirá que esos presupuestos se aprueben únicamente con la mayoría absoluta del PSOE cuando llegue el pleno pertinente. Elena Muñoz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, gracias y un saludo.
Un saludo, buen día.
Muchas gracias, encantada, buen día a todos.
Dejamos a un lado los dineros de las enmiendas y vamos a hablar de cifras, en este caso de otras cifras positivas parece ser, porque hemos terminado relativamente bien los meses de verano, los hemos superado bien en lo que a datos del paro significan.
Y las previsiones son buenas también.
Son buenas, quizá porque llegan nuevas campañas por delante. Para hablar de estos datos, se hablan, dicen, ha trascendido datos que señalan que Galicia generará más de 35.000 empleos en los meses de noviembre, diciembre
y enero.
En la provincia de Pontevedra se estima que incrementarán un 12% los contratos.
¿Sabemos? Y la provincia de Pontevedra quedará en el puesto número 12 de las provincias españolas que genere más empleo en estos próximos meses.
¿Cómo me gusta decir esas cosas? Ojalá se cumpla. Saludamos hasta ahora al delegado para Galicia de Randstad, de Rubén Manso. Rubén, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Son datos que se acercan a la realidad, no van muy desencaminados. ¿Podemos ser muy positivos con estos meses de que se llama campaña de Navidad y Rebajas?
Pues sin duda, por la previsión que hacemos sobre la contratación de Navidad, estimamos que sea la mejor campaña desde 2008, o sea que desde que entramos en la crisis, pues el porcentaje más elevado de crecimiento. Si nos centramos en los sectores más relevantes y donde más crecimiento habrá, que es comercio, hostelería, restauración y logística y transporte, pues vemos que el crecimiento que será elevadísimo. Además, la noticia más positiva para mí es que Galicia está por encima de la media nacional en el crecimiento de contratos en esta campaña de Navidad.
Bueno, todos son buenos datos. Eso quiere decir lo que acabas de decir. Desde el 2008 a ahora, la campaña en la que más crecimiento se ha registrado. Es evidente que a pesar de lo que dicen que va poco a poco, sí está, en lo que a puestos de trabajo se refiere, en lo que a empleo se refiere, sí estamos saliendo de esa crisis.
Porque es una tendencia que ya se mantiene en estos últimos años, ¿no?
Bueno, el crecimiento en los últimos años ha sido sostenido y podemos decir que ya hemos retomado el nivel de contratación en campaña de Navidad de 2008. O sea que, por lo menos en esta punta de trabajo y en esta campaña, pues estaremos en las mismas cifras que en 2008.
En los días que salieron los datos del paro, quisimos hablar contigo, no fue posible, estabas ocupado, y entonces nos quedó ahí la valoración. Esa tendencia también que se está recuperando en estas campañas de Navidad, poco a poco, aunque muy suavemente, comparando con el año anterior, sí que hay una tendencia a la mejora en el empleo. También lo veis vosotros desde Randstad, que se está dando esa mejora en el empleo y que hay cada vez más afiliados o más contratos fijos.
Bueno, sin duda. Vemos que la evolución de los datos de paro y los datos de afiliación son positivas. Sí que es verdad que no tan positivas como nos gustaría que fuéramos. A ver, a todos nos gustaría estar en el 8% de paro en el que llegamos hace muchos años. Pero sí, evidentemente, si nos fijamos en la afiliación, en el número de contrataciones, sí estamos saliendo de la crisis, sin duda. Además, pues mantenemos un crecimiento por encima del 3% en el Producto Interior Bruto en el país. Y bueno, pues lo que esperamos es que este crecimiento se convierta en una aceleración más elevada de la bajada en la tasa de paro.
Unas contrataciones las que se van a producir en los próximos meses, que también hay un porcentaje importante de unos contratos que quizás ahora mismo en estos meses sean contratos temporales, pero algunos de ellos pueden devenir en contratos fijos en los próximos meses.
Bueno, sin duda. Nosotros entendemos que esta contratación eventual con contratos de duración determinada para una campaña específica, pues sin duda pueden ser la puerta para encontrar un empleo estable a lo largo del año. Si mañana la empresa convierte las necesidades temporales en estables, pues evidentemente preferirá contar con un trabajador que ya ha colaborado con él durante la campaña de Navidad y que conoce su buen trabajo en el día a día y no solo por la entrega de un currículum. O sea que sí, es una puerta de acceso al empleo estable.
Galicia, decías que está por encima de la media en este momento la contratación de esta campaña de Navidad. ¿Por algún motivo?
Bueno, a ver, siempre que hacemos la comparativa, primero vemos la media nacional, después analizamos los datos de Galicia. Sí que es verdad que en casi todos los indicadores pues estamos o por encima de la media o por debajo, pero nunca destacamos. Y en este dato sí que vemos, oye, que por primera vez en este tiempo nos situamos a la cabeza. Pues no lo sé, no sé si compramos más, si nos animamos más a
salir
comer.
En Navidad y
porque todo va a depender también del tirón del consumo, ¿no?
Bueno, a ver, esto está muy relacionado con el comercio en primer lugar, la restauración, por el turismo, el número de personas que vengan de fuera a Galicia. Yo creo que también con el tiempo que tenemos, pues qué mejor que venís a Galicia a comprar o a pasar unas vacaciones.
Pues está claro, dicho. Pues fíjate, hasta Rubén Manso ya invitando y haciendo promoción de nuestra tierra. Rubén, delegado para Galicia de Randstad, muchísimas gracias por analizar con nosotros estas cifras. Un saludo.
Un saludo, gracias. Vosotros.
Vamos a exprimir, Juan, nuestro tiempo, porque sabéis que estamos hasta las dos siempre con vosotros. Y vamos a saludar hasta ahora a Andrea González, que es la presidenta de Juventudes Musicales de Tui. Andrea, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Andrea, vamos a hablar de un concurso que, ojo, que se dice pronto, pero ya lleva unas cuantas ediciones. Juan, que a ti te sale mucho mejor.
Pues vamos por 86 ediciones, o es la 86ª edición.
86ª edición del concurso permanente de jóvenes intérpretes de Tui. La habéis presentado esta mañana. ¿A qué se debe que perdure tanto en el tiempo?
Pues la verdad es que es una iniciativa maravillosa que ya se tiene desde, pues ya veis, desde hace un montón de años y que tiene pues como objetivo potenciar y sobre todo promover el talento de los jóvenes talentos a través de este concurso que se lleva realizando tantos años. Y bueno, pues si se perdura durante tantas ediciones es imagino pues debido a su éxito y además porque crea una necesidad de que tantos jóvenes talentos pues se presenten a este concurso pues,
fecha,
para
abrir tenemos
camino y abrir pues su formación.
Estamos hablando de un concurso a nivel nacional.
Exactamente, es los candidatos que se van a presentar pues vienen de diferentes ciudades procedentes de toda España y se reunirán a lo largo de estos 4 días en Tui para competir.
¿Y qué fechas tenemos,
para ese concurso?
Pues comenzamos el jueves, mañana jueves por la tarde y estaremos hasta el domingo en las especialidades de piano, órgano, acordeón y clave.
¿Y dónde lo vais a desarrollar el concurso?
Pues en diferentes espacios de lo que es Tui, la ciudad de Tui, como puede ser el teatro, donde desarrollaremos especialmente las pruebas de piano, también en la Catedral de Tui, donde tenemos un fabuloso órgano barroco, donde se desarrollarán las pruebas de órgano, y también un espacio que no es tan conocido como es la Iglesia de San Telmo, la iglesia de nuestro patrón tudense, donde vamos a desarrollar las pruebas de clave.
Bueno, yo creo que es un premio, digamos, a una ya tradición no tan grande que hay en Tui hacia los instrumentos de teclados, de teclas, con vuestro festival
pues sí.
ICFEN, ¿no?
Pues exactamente, pues llevamos con el ICFEN ya desarrollando pues 4 ediciones todos los meses de julio hacia finales y la verdad de hecho ha sido uno de los motivos porque yo pues bueno soy la presidenta de Juventudes Musicales de Tui y a partir de este próximo año voy a formar parte de la Junta Directiva de Juventudes Musicales de España, entonces ellos claramente se han hecho eco de nuestra programación a través del festival ICFEN y pues lo consideraron idóneo celebrar pues la edición de este concurso con instrumentos de teclado.
En Tui. Pues nos parece una idea genial.
Una idea estupenda
y que, va a ser
que arranca mañana, que podrán disfrutar todos los que estén en Tui. Y bueno, estaremos muy pendientes de quién es el ganador de este concurso nacional que va a congregar a jóvenes artistas en la ciudad vecina. Andrea González, muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo.
Muchísimas gracias. Animaros a que la gente venga al concierto de mañana a las 8 de la tarde en la Catedral con el organista Aaron Rivas, ganador de la última edición. Y animar a toda la gente a participar en él.
A las 8 de la tarde, venga, hasta mañana luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Pues
lo anotamos en la agenda,
mañana
en la Catedral
de Tui,
a las 8 de la tarde en ese concurso nacional y a todos los espacios en los que va a desarrollarse lo iremos recordando para que se vaya apuntando la gente para disfrutar de la ciudad que es maravillosa, para disfrutar de sus monumentos y cómo no de estos jóvenes músicos. A nosotros se nos acaba el tiempo, llegan las 2 de la tarde, nosotros María Jesús Argiba y Juan Lago nos despedimos hasta
mañana y amenazamos
mañana
con volver
a la 1 menos 10. Chao.